7:45 de la noche, 45 minutos, muy puntuales hoy. Bienvenidos, aquí están los panelistas y el debate. Saludo a quienes hemos invitado hoy, a quienes nos acompañan. Juan Esteban Lewin, director de La Silla Vacía, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, los compañeros de panel y la gran audiencia de Hora 20.
María Teresa Ronderos, periodista, fue directora del programa de periodismo independiente Open Society Institute. Gracias, María Teresa.
Ay, ¿cómo estás, Diana?
Ángela María Robledo, representante de la Cámara por Colombia Humana. Gracias, Ángela María, por acompañarnos.
Gracias, Diana, por la invitación. Un saludo a mis compañeros, compañera de panel y a los oyentes.
Y está con nosotros también Francisco Bernatti.
Diana, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un saludo para toda la mesa y para toda la inmensa audiencia de Hora 20. Muchísimas gracias por invitar.
Esta noche en Hora 20, tres temas de la coyuntura política. El pulso en el Senado por el proyecto de objeciones a la ley estatutaria de la JEP. El pulso por el artículo de pensiones en el Plan Nacional de Desarrollo, que ha salido por lo menos temporalmente porque puede volver a entrar. Y un nuevo jugador que entra a la campaña por la alcaldía de Bogotá. Y obviamente unas preguntas finales a Ángela María, a quien durante los últimos días hemos estado muy, muy pendientes de la decisión que el Consejo de Estado tome sobre su curul. Ya lo hablaremos. Empezamos antes de eso con un tema de último momento que fue primicia de Caracol Radio, que es la decisión de la Procuraduría General de la Nación, que pide la suspensión de la licitación de Transmilenio por la carrera séptima. La Procuraduría abrió investigación además contra la directora del IDU y 7 funcionarios por irregularidades. Para contarles un poco, se trata de una investigación que involucra a Janet Rocío Mantilla y a estos funcionarios por irregularidades, dice la Procuraduría, en la construcción de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima. Dice el Ministerio Público varias cosas. Uno, que no se tiene certeza acerca de la armonización entre las obras que se van a hacer por parte del promotor del plan parcial, el Pedregal, con las obras que se están contratando y que se podría generar una parálisis en la construcción del proyecto. Eso por un lado. No se tiene certeza acerca de esa armonización. Tampoco, y aquí lo dice claramente uno de los puntos de la Procuraduría, es que esto incide en la estructuración de la oferta por parte de los interesados hasta la correcta planeación del contrato, repercutiendo en la ejecución bilateral de ambos proyectos. Por este motivo, le dice en una carta al IDU que lo mejor es suspender el proyecto, el proceso, hasta que haya la certidumbre, porque se trata además de una licitación de más de 2 millones de pesos. En la investigación se vincula al subdirector general de infraestructura, a Edgar Francisco Uribe, a la subdirectora general jurídica, Marta Liliana González, al director técnico de procesos selectivos, Ferney Vaquero, y a todos los 7 que les he mencionado y que se encuentran en nuestra página. Una opinión sobre esta decisión de Fernando Carrillo en el día de hoy, que damos a conocer hace pocos minutos. Juan Esteban León.
Pues sin conocer la decisión a profundidad, es muy difícil tener como argumentos jurídicos. Lo que uno puede ver ya son los efectos. Esto seguramente, con otro de los temas que creo que vamos a hablar hoy, con el lanzamiento de Carlos Fernando Galán a la alcaldía de Bogotá, forma parte de lo que va de una campaña que ya arrancó y cada vez está calentando más, porque el Transmilenio por la séptima, creería yo, que es el proyecto, aparte de la primera línea de metro, más polémico que está adelantando en este momento la alcaldía de Enrique Peñalosa. Y de hecho, hablando con varios candidatos o precandidatos que no están de acuerdo con ello, decían, sí, vamos a ver qué pasa porque están a punto de firmar. Si esto lo suspende efectivamente, porque entiendo que es una solicitud, no estoy seguro, pero es una solicitud de suspensión, puede que no se suspenda, pero si no se suspende va a arrancar con un ruido aún más fuerte que la posición que ya tenía.
Bernate.
Claro, lo que pasa es que en términos reales, una solicitud de suspensión de la Procuraduría, sí, con argumentos tales como que se ha infringido el deber de planificación o la correcta planeación, con una afirmación como esta, y es que puede haber una parálisis, pues de facto, ¿qué hace usted como funcionario? Pues suspender, porque lo que le están diciendo a ustedes, el momento en que usted pise la primera, que ponga el primer ladrillo, aquí van a haber expresos.
Y más si ya abrieron investigación, ¿no?
Ya hay investigación disciplinaria, pero vamos hasta ahí, digamos, que es la segunda noticia que trae lo que oíamos, una solicitud de suspensión aunada a 7 funcionarios investigados, 7 funcionarios de los niveles directivos activos del IDU. ¿Eso qué significa? Pues que en la práctica no hay nadie que se atreva a firmar ese inicio de obra. Porque además, lo que decía la noticia, es que puede afectarse a los eventuales oferentes. Entonces uno como oferente no se va a meter tampoco a una licitación que está, por decirlo así, en la cuerda floja. Esto ya implica una parálisis o se va a detener este proyecto hasta que se reconsidere en los términos que se indica. Estos funcionarios, pues para bien o para mal, ahora tendrán que enfrentar una investigación disciplinaria. Y claramente, pues el proyecto queda, por decirlo de alguna forma, satanizado, no en el mal sentido de la palabra, sino que no hay un funcionario que se atreva a firmar eso. ¿Cómo está? Porque el anuncio es claro, se va preso.
Ángela María. Diana, yo me abstuve todo el tiempo de opinar sobre el proyecto de la séptima, por la séptima. Yo tengo un apartamento donde vivía mi nieta y fui muy cuidadosa en ese sentido, un apartamento muy viejo, un edificio muy viejo sobre la séptima con 81, y me abstuve, de verdad, no estuve en la calle, no estuve, porque me parecía que era explicable respecto a que la gente podía pensar que me estaba oponiendo por esa razón. Pero en términos generales, yo sí creo que escuchamos. Había mucha gente en el Congreso de la República siendo parte de la séptima, se respeta, ¿no? Y yo escuchaba los argumentos de muchos de los compañeros que fueron a las audiencias que hicieron en muchos de los lugares, sobre todo en los edificios que iban a ser expropiados. El edificio donde vivía mi nieta fue expropiado. Y decían que había faltado muchísima información y muchísima concertación. Yo creo que eso tiene que ver quizá con el señalamiento que se hace sobre el tema de planeación y quizá un estilo muy arrogante de gobierno de Enrique Peñalosa y de la directora del IDU, pero sí me abstuve y creo que es mejor guardar un poco de silencio frente a eso porque fui muy respetuosa, nunca estuve en ninguno de los debates.
María Teresa Ronderos.
Yo pienso que era, pues no es extrañarse, hay una altísima cantidad de personas que se oponen al gobierno de Enrique Peñalosa, hay un animadversión con este gobierno que es bastante entendible, que antes se habían demorado en que el proyecto en el que él más se ha empeñado, seguramente con un estilo que choca muchísimo.
Pero, pare, ahí. Usted me está diciendo que la decisión de la Procuraduría responde a una animadversión contra Enrique Peñalosa.
No, yo no creo que sea una animadversión de la Procuraduría, lo que estoy diciendo es que sea una animadversión de la ciudadanía, o sea, la ciudadanía está muy crítica del gobierno, entonces sí, políticamente...
Lo que pasa es que la Procuraduría era... no toma decisiones políticas.
Y no solo eso, sino que...
Bueno, no sé. O sea, nivel, yo no conozco la decisión en detalle como
Ministerio
para...
El Ministerio Público es un papel de cuidar precisamente que... Y fue lo que leí, pero por eso, mi pregunta es, ¿ustedes están de alguna manera aquí planteando que es una decisión política?
No, yo no estoy diciendo...
Pero usted dice que tiene efectos.
Lo que estoy diciendo, y no quiero que me malinterpreten porque no conozco la decisión ni por qué la tomaron ni nada, porque acaba de salir la noticia. No, yo lo que estoy diciendo es que políticamente cae muy bien y no es difícil y no es algo de que la gente va a parar o que se va a poner brava o que va a caer en... Es una decisión popular porque la gente era uno de los proyectos más polémicos y en el que más se empeñó Peñalosa. Entonces es como...
un derecho que resulta popular.
Sí, es
y
una
que
decisión.
Tiene efectos políticos como cualquier decisión.
Como cualquiera. Como cuando el señor Samuel Moreno se fue preso.
Lo que pasa es que la decisión de frenar este proyecto sí toca la configuración y el trazado del metro en Bogotá,
claro.
Porque tienen relación, o sea, la
claro.
posibilidad de mejorar este problema de movilidad en Bogotá tenía que desarrollarse de manera acompasada con esta perspectiva.
Es que la pregunta la Procuraduría hoy, uh-huh. lo que pretende precisamente es evitar una parálisis en la construcción del proyecto posteriormente.
Sí. Así es.
Pues ¿sí me entiende? Es... Porque, digamos, aquí, que es un poco, por eso valdría la pena analizarlo un poco más.
Pero sí, si hay un cálculo tocan... político ahí, Diana, se le está faltando cuánto a Peñalosa para terminar la alcaldía y obviamente
pero de hecho él
ya
no
es muy
bien.
Difícil
si hubiese
superar
sido.
La pregunta entonces sería, entonces la Procuraduría, por lo poco que le falta, debería dejarlo andar sobre un proyecto que puede tener posteriormente unas complicaciones que impliquen la parálisis del mismo?
O al revés, si el mandatario fuera muy popular, entonces no vayamos dejémoslo que haga lo que quiera para no ir a afectar la gobernabilidad. No, la Procuraduría General de la Nación cumple entre muchas funciones, porque es una entidad que tiene muchas funciones, dos que son la función preventiva, y es un poco lo que estamos viendo acá, es decir, cuidado que aquí puede haber una parálisis, que yo creo que aquí puede haber una infracción al deber de planeación que va a conducir, y de pronto detrás de esto hay ese temor o esa experiencia más bien, que fue lo que pasó en la 26 y decir, momentico, yo no quiero que la séptima vaya a terminar en lo mismo, porque esto fue una parálisis del país, del corazón de Colombia realmente, la calle 26 o la carrera séptima, y segundo, una función disciplinaria donde dice, venga, los funcionarios encargados de esa planeación vengan a rendirme cuentas. Pero los niveles a los que se hace esto y la implicación jurídica que esto tiene, porque hay personas que fueron expropiadas, que ya el distrito compró.
Claro, predio, eso, comentaba
un cálculo
ahorita,
político
sí,
sobre eso
en Luciérnaga.
Ese funcionario sería preso.
188 claro. Predios, entiendo. Lo que pasa es que yo creo que aquí se afecta a un proyecto de ciudad.
Un proyecto de ciudad.
En términos de la perspectiva de Peñalosa. O sea, la ciudad de los render, esta era otro de los render más, pero esto sí afecta de alguna manera la planeación y la perspectiva del metro.
Ahora, y el otro elemento que ustedes planteaban es, estamos ante esto por unas consideraciones sobre el talante y la forma en que conduce Peñalosa su gobierno. Y el hecho de que no atendió de alguna manera determinadas voces en un momento dado, ¿podrían haber ocasionado esta...?
Según la noticia, no. Se trata más bien de que no armonizó dos proyectos diferentes. Uno de renovación urbana que ya se está desarrollando en una muela que había...
Es el plan parcial del Pedregal, con las obras que se están contratando ahora y que podrían terminar...
No armonizaron las obras.
Exacto.
Entonces podría terminar... frenando incluso las dos, porque una quiere pasar por un lado donde está el otro. Eso es lo que dice la Procuraduría.
Esta investigación no significa, supondría que frente a esta investigación se pueden hacer correctivos dentro del mismo proyecto.
Claro, sí. Es lo que está diciendo. Mira,
claro,
ahora,
sí, claro que sí.
Esto muy claro, ajustenlo y ahí sí hacemos la licitación y todo eso.
Claro, afortunadamente estamos antes de la licitación, entonces todavía no hay intereses privados.
Entiendo, María Teresa, que lo que usted plantea es muy difícil, además, en un periodo electoral y faltando tampoco, no llegar a conclusiones de carácter político frente a decisiones judiciales. Pasa es que lo deseable es que las decisiones judiciales sean decisiones judiciales.
Pero en este país tenemos una historia larga de un montón de decisiones judiciales que obviamente se dictan en política. Yo no estoy diciendo que esta sea una de ellas porque sería atrevido de mí cuando no conozco.
Sobre todo cuando la Procuraduría ha sido responsable.
Sí, exacto. Y no conozco. Responsable y seria. O sea que no.
El pecho a esto, es que Carrillo es el jefe, pero el que realmente le pone el pecho a esto y se va a enfrentar a demandas, denuncias, abogados, es un señor, no sé su nombre, pero es un señor que no creo que lo último que se le pase por la cabeza es un cálculo político.
También creo que
pone el cuero, es él.
Creo que es fruto precisamente del afán político del mismo gobierno de Peñalosa, de querer terminar este proyecto y meterlo muy rápidamente, seguramente por querer firmar este proyecto rápidamente antes de terminar la alcaldía y dejarlo consolidado, porque ahí hay un proyecto de ciudad, como decía Ángela María, de pronto cometieron errores. También puede ser esa otra consideración política. Si me entiendes, yo no estoy como cuestionando la intencionalidad del fallo, ¿no? Porque sería una locura mía sin conocerlo. Lo que estoy es diciendo que esto tiene que ver con los afanes políticos del momento y como cae la decisión tiene unas consecuencias políticas enormes.
Hacemos una pausa, tenemos unos titulares, ya regresamos.